Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Auditorio del Plata, así es como se llama oficialmente este tugurio tan simpático en el que nos juntamos noche tras noche con tanta gente amiga. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas
el
noches.
Matador de Manasa. Y del otro lado, Jorge Dorio, el mortero de Rufino.
Buenas noches, amigos de Patricio. Muchas gracias.
Bien, eso es todo. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
Hasta la próxima.
Mañana haremos un nuevo programa desde aquí mismo.
Sí.
Desde el simpático Club
Bar del
Plata. Este bar.
Sí.
Que está en el fondo de Radio del Plata.
Sí, que está en Gorriti 5963.
Entre Raviñani y Arevalo, naturalmente.
Sí, señor. Aquí estamos en el fondo. Hay que poner una flecha. Hay un cartel en la puerta.
Hay un cartel en la puerta que dice dentre.
Que hay que decir.
Dentre nomás.
Estamos en el corazón de la manzana, se fijó.
Ah, sí, en lo que se llama el pulmón de la misma.
El pulmón, pero nosotros somos el pulmón de toda esta manzana, dice, porque...
Creo que sí.
Acá no hay un verdor.
Me está faltando el aire, le digo.
Sí.
Bueno.
Hay una pileta ahí, pero no sé qué.
Hay una pileta que es para lavar...
La ropa.
Para lavar la ropa.
No, señores, muy
grande. Ahí lavan la ropa todos los locutores del noticiero.
Vienen con la tabla y están bien.
Vienen y como no les pudieron aumentar el sueldo, les permiten lavar la ropa aquí, con el consiguiente ahorro de jabón, lavarropas, agua, etc.
No, señor, eso podría ser una pileta de natación, lo que hay aquí, un espejo de agua, vamos a explicar a la gente.
Todo podría ser una pileta de natación con solo que uno se eche a nadar.
Sí, creo que solo falta eso, hay que darle.
Sí, la voluntad.
La voluntad, las ganas y un poco de profundidad, si me permite.
Claro.
Sí, bueno, está bien.
Sí, es cierto, porque hay que andar arrastrando la panza.
Claro.
No,
es como la pileta de esa del hotel donde íbamos nosotros.
Sí, el pez.
La pileta donde todo el mundo caminaba sobre el agua.
Un grande lavapiés era esa pileta.
El famoso barrio de Lavapiés.
Sí, señor.
De todos modos, yo no sé si... este espejo de agua, vamos a llamarle así, está declarado.
No, me parece que es clandestino. Es una más de tantas piscinas clandestinas que hay.
Hay muchas.
Hay muchísimas. Y que producen un gran despilfarro de agua.
Sí. Sí,
y asimismo, contaminación, inundación de sectores, de viviendas,
pestes,
accidentes, sí. Viejas que se caen dentro y nadie las saca.
¿Pero cómo nadie las va a sacar?
La ausencia de guardavidas es proverbial en las charcas clandestinas.
Eso es equilibrio
ecológico.
Salvo
que usted contrate guardavidas clandestinos.
También lo sabe. También lo sabe.
¿Por qué son clandestinos los guardavidas?
Porque no guardan.
Porque no están declarados, porque te cuidan en piletas clandestinas. ¿Usted qué quiere? ¿Declarar un guardavida y no la pileta? Van a sospechar.
Incluso tu muerte va a ser ilegal.
Pero el guardavida es trucho.
Sí.
De todos modos, tiene las habilidades de un guardavida.
No.
No.
Si es trucho.
Si es trucho.
Pero para una pileta, discúlpeme, para una pileta no hace falta ser un guardavida.
Bueno, pero se cae una vieja adentro, ¿quién la saca?
Sí.
Por lo menos hay un tipo que dice guardavida. Si no, están... la mayoría de las ancianas que caen en piletas,
sí,
y fenecen,
sí,
es porque todos se lavan las manos,
sí,
porque... si me permite la inadecuada figura. Pero todos dicen, no, sacala vos, ¿quién la saca?
Sí, ¿cómo van a discutir?
Claro.
Sí, claro.
No voy a manosear a una señora.
Un traje nuevo,
claro.
Ese otro. En cambio, si hay un guardavidas, bueno, la saca el guardavidas, si es que hay que sacarla.
Pero sí, señor, ¿cómo si es que hay que sacarla? Bueno,
el guardavidas decide, sí, no, claro, hace una seña, claro. Sí.
Igual cuidado con lo que usted, okay, está diciendo.
Cuidado,
con
la vieja.
No, espere. Con los clandestinos, piletas clandestinas y eso. Porque ahora se están sacando fotos satelitales.
Ah, sí.
En este
el
momento.
Otro día me sacaron.
En Google lo vi.
Que salí.
Como usted, sí, usted lo podría sacar ahí en esa terraza que
en
tiene.
En esa terraza que tengo y que yo,
sí,
voy tan tranquilo.
Sí,
claro.
En calzoncillos.
Sí.
Me podrían sacar y subirme
a la red
y difundir el estado de mis calzoncillos por el mundo todo.
Sí, señor,
ya sucedió.
Si no le hacen es, si no lo hacen es porque no les interesa.
Bueno, puede ser. Pero estamos vigilados por los satélites.
Sí, mira, estamos, madre, vigilados por todo. Yo me siento vigilado, doctor.
Hace bien.
Sí,
sí.
El hermano grande vigila.
Big Brother is watching you.
Pero en general uno cuando se siente vigilado mira para atrás, a los costados.
Sí, la famosa paranoia.
No, señor. Hay que mirar al cielo.
Ahora te vigilan desde arriba.
Porque,
¿viste?
Claro, usted allá.
Uno siempre sospechaba que lo vigilaban desde abajo.
Claro.
Escondidos debajo de los muebles, de la cama, etcétera. No, es desde arriba. Por eso el techo ha cobrado un valor,
sí,
está bien,
protector, que siempre tuvo, por otra parte, pero ahora más.
El cielo protege.
No solo te
protege, bien,
de la lluvia y los fenómenos meteorológicos, sino también del FB1.
Sí, no, del FBI, dice usted.
Ah, ¿y es?
Sí, es una I.
O sea que es Paulo VI y no Paulo B. Qué feo. Sí.
Pero además, se fijan si usted construyó cosas, porque por ejemplo, si usted se hace un quincho...
¿En qué sentido?
No, en el sentido de la construcción.
Sí.
Un quincho en el jardín, por ejemplo. Usted qué buen asador. Se hace el quincho y no, sí, lo declara al fisco.
Yo conozco una persona que tenga menos interés en el asado conceptualmente y materialmente que yo.
Y los quinchos, además. Sí. Pero pongamos por caso que un día decidiera hacer un quincho ahí. Y no lo declara el fisco, le van con la foto y le dicen, mire, usted...
Aquí un quincho no declarado.
Sí, señor, es superficie cubierta, tiene que pagar.
Yo tenía, yo tengo un quincho.
Usted tiene sí, un quincho, sí.
Es un cobertizo.
Es un quincho clandestino, sí.
Y tengo también un saloncito arriba,
sí,
que un día le cambié el techo, porque se llovía.
Sí.
Y me vigilaron e interpretaron que yo había hecho una construcción nueva.
Desconociendo
no,
el otro también.
Le saqué el otro.
Puse un techo nuevo porque se me llovía.
¿Y qué le dijeron?
No me dijeron más nada.
Ah, bueno, pero ¿cómo no dijeron más nada?
Lo conocen, no, señor.
¿Pero quién interpretó?
No, porque me mudé y me pasé a la clandestinidad.
Ah, bueno.
El quincho y él son clandestinos.
Pero cuidado porque lo van a encerrar los edificios. Vio que están haciendo edificios cada vez más altos que encierran...
Lo que es el progreso, sí.
A la,
sí,
casa más baja.
Claro, es un proyecto, ¿no?, urbanístico,
uh-huh,
de la Ciudad de Buenos Aires que consiste en encerrar... a las casas de un piso y dos pisos con edificios de 14 pisos. Esto genera, digamos, un estado de infelicidad que es congruente con...
con la vida cotidiana.
Con la vida cotidiana, el tránsito, etc.
Sí. Se va a poner alta Buenos Aires.
Y lo van a ver no solo desde los satélites, sino desde el piso 14, 13, 12, 11,
bueno,
etc.
Déjeme en paz.
Y le van a sacar fotos. Le van a sacar fotos.
No sé de qué estamos hablando.
Mire esta. ¿Eh? No, no se puede.
Ah, de la pileta de acá.
Ah, de esta pileta. Bueno, sí, que hay que declarar.
Bien. Vamos a estar acá toda la semana.
Sí, señor. Y así.
Y así.
Sin mayores novedades.
Deberíamos tener grandes novedades, sí, pero no podemos anunciarlas.
No. Está prohibido,
por,
además. ¿Por? No, ¿por qué no?
Por la misma razón por la que se construyen edificios de 14 metros al lado de viviendas de un piso.
Decentes.
Por esa misma razón.
Perfecto, clarísimo.
Hoy me detuve, tuve mucho tiempo libre hoy.
Ah, sí. Porque los otros días, ¿no?
No.
Vamos.
Y dije, me voy a hacer, me voy a ir a un kiosco.
Ah, perdón.
Ah, sí.
Me voy a hacer, sí, me voy a hacer una panzada, iba a decir.
No, 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 yo dije lo mismo que yo hoy, pero...
Voy a ir a un kiosco y me voy a homenajear con alguna golosina prohibida.
Usted es un dandy.
¿Y prohibida por quién?
Prohibida por las buenas costumbres, por las instituciones de salud, claro, por la corrección política.
Por la Policía, sí, Federal.
Y me voy a comprar el chicle más tóxico y dañino que...
Claro, más calórico.
Todo. Y encontré un chicle de 2 metros.
¡Oh, amigo! ¿Qué hizo con él?
Él dice que no es el más dañino. Ahora no, Dorio nos va a...
Digo que no es un chicle.
Sí, señor.
Buenas noches.
Sí.
Ha llegado más gente.
Enrollado. Viene enrollado, no le van a dar 2 metros.
Como una cinta métrica.
¿Como, sí, un pionono?
Claro, como una cinta scotch, una cinta métrica, ¿sí? Sí. Y viene en un envase plástico para enganchar en el cinturón, como un celular.
Para los niños del colegio tendría que tener marcados los,
sí,
centímetros.
Sí, los centímetros y las pulgadas del otro lado.
Claro, y aprovecha el niño para medir.
Sí, mirá.
Bueno,
para medir toda clase de objetos.
Claro.
¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide aquello? ¿Qué es más largo, A o B?
Sí, yo soy,
sí,
A.
Sí, sí. Pero, bueno, le viene con el serrucho para cortar.
¿Con un serruchito?
No, serruchito no. El serrucho, como la cinta scotch.
Como la máquina de los boletos.
Como los boletos, de los viejos boletos de colectivo. Ahora, el chicle, el sabor le dura 10 segundos, más o menos.
¡Epa!
Y después ya empieza...
Sí, es goma.
Ah, claro.
Porque vio que la calidad del chicle, va, no sé usted qué idea tiene acerca de eso.
No, lo mismo. Si cuando el chicle deja de tener gusto, yo lo escupo. Hay gente, sí, sí, que se la pasa masticando, como por ejemplo los jugadores de fútbol, los, sí, técnicos.
Algunas actrices. Sí. Se llama, como una canción, sabor a nada.
Sí, le queda ahí un... Sí, no sé si es a nada, ¿eh?
No, pues, la nada
no,
es
aquel... No, no es a nada, nada. Esa... El gusto que usted siente lo traía usted ya.
Sí.
Es ¿cómo, de dónde lo va a traer? Claro,
sabor a ti, sabor a ti.
Es suyo el gusto. ¿Me entiende? Usted está masticando un chicle que ya perdió el sabor.
Sí.
Y siente algo parecido al vaca. Es usted. No, es usted que comió fideos con pesto la noche anterior.
Claro.
No, mire, yo me había comido 200 gramos de bondiola justo antes.
No es el mejor momento para comer bondiola.
¿Por qué no es el mejor momento?
Digo, eso, antes de...
No, antes de eso.
¿Cómo sabe el peso de la bondiola que se masticó?
Insípido.
Y porque compré 200 gramos y lo comí todo.
Con, señor, el papel incluido, está bien.
Muy simple. De eso.
¿Pero qué otras golosinas nuevas hay? Estoy interesado en eso.
Primero hay que saltar todo la hilera de alfajores.
Sí.
De alfajores impostores. Porque
basta
son...
de alfajores.
Hmm. Alfajores de cualquier cosa, ¿sabe? Le ponen una marca exitosa de algo.
Ya está, los que hay están bien.
Sí.
Pero hay muchos más de...
Hay muchos que son una impostura.
Supernumerarios.
Sí, claro, que están fuera de catálogo.
Una marca exitosa en otro rubro, cualquiera, un auto exitoso saca su alfajor.
Claro, alfajor es Chevrolet.
Sí.
Imagínense un Fórmula 1 Jorgito.
Bueno, y están alfajores, y usted no puede describir nunca el sabor. O sea, si se fija, no dice el sabor del alfajor. Dice, dice, golosina, rellena.
Yo le voy a decir de... algo que lo va a desengañar y que alguna vez comentamos aquí. Todos los alfajores del país se fabrican en la misma,
en el
mismo establecimiento.
Sí, señor.
¿En dónde está? ¿Dónde?
No importa dónde es.
Es la, la central de alfajores.
Es la misma central de alfajores. Es una fábrica enorme que son alfajores.
Redonda.
Pero, ¿cómo? Entonces, no,
después
pero...
le cambian el papel.
Sí, el marbete.
Chao. Pero si uno va
todo
por...
Todo lo demás es habilidad.
Cartón
de
pintado.
Pero uno va a... Porque acá cualquier lugar de la patria donde vaya vuelve con un alfajor de ese
lugar.
Claro,
y te dicen, estos son los famosos alfajores de Ayacucho,
sí, sí.
De esto, de lo... No, todos son del mismo lugar. O sea, ese especie de federalismo del alfajor es un cuento chino.
Claro, es como...
Pero, ¿chino?
Es como el, claro, argentino.
Pero ¿y usted cómo sabe eso? Pues eso es una denuncia
muy... Es un secreto, esto es un secreto que estoy revelando ahora para que la gente no pierda más tiempo. Ay, no sé, que me gusta más. No, lo fabricamos todos en el mismo lugar.
Bueno, en algunos...
¿Cambia? ¿Qué cambia?
¿Qué?
Bueno, el gusto que le damos...
Lo del medio.
El color.
Bueno, sí.
Lo mismo que los jabones.
Lo mismo que las gaseosas.
Claro, lo mismo que el... ¿Cómo se llama? El shampoo.
Sí.
Son todos de la misma fábrica.
Pero no de las fábricas.
No de
las fábricas
de alfajores.
No.
Me parece.
A veces, a veces...
Todo en el mismo lugar, y uno que tiene esa idea de venir con el souvenir.
Es una idea que te instalaron.
Te instalamos. Sí.
Ay, te instalan una especie de perplejidad cósmica. A ver, ay, ¿qué alfajor elegiré? Ya lo elegimos por vos, macho.
Señor. Todos sí. Esos alfajores que del mar, ¿vio? Los del mar que...
Eso se llaman mariscos,
acá,
eso
mar del sur,
sí.
Sol y mar, mar lindo, que son todo el mismo alfajor.
Esto es una, es muy decepcionante lo que me dice.
Bueno.
Pero no se lo diga a los niños, porque
no.
Vaya a saber cómo...
Cómo lo toman. Cómo lo
pero
toman.
Al niño no le importa de dónde le trajo la
sí,
cosa.
Sí, no, no, a los niños les importa más que nada. Todos los gambitos de la sociedad de consumo les importan más que a nadie a los niños.
Bueno, sí.
Hay que ser un niño para que uno le importe esas cosas.
Para hacerse un problema por si está gastado o no el zinc que uno usa.
Sí, con razón.
Ya, después de los 5 años ya uno empieza a no importarle. Sí.
Incluso empieza a no importar.
Ahora, si uno permanece estacionado en los 5 años, durante toda su vida útil, ahí es donde...
Va a progresar.
Ahí es donde empezamos carreras,
carreras lucrativas. De las carreras lucrativas.
¿Usted consumía o consume, no lo sé, golosinas con forma, con alegoría, pero... Bien explícitas.
Sí. A mí me gustaban mucho las golosinas que tocaban pito.
¿Cómo que tocaban pito? El...
Había unos pico, caramelos.
Pico dulce.
Pico dulce. Vos soplabas y...
No, discúlpeme, yo he soplado el pico dulce y no me sonó nada.
No es lo mismo para todos.
Pero ¿cómo que no?
Que ¿cómo chiflaban? Suena? Sí. Era como un pito...
Pero se le va desarmando a medida que usted...
¿Y qué querés, hermano?
Si usted se lo come, no suena mal.
Bueno, sí.
Por suerte, porque imagínese que siguiera sonándole en la panza y usted va al cine, por ejemplo, y respira y el pito que se tragó empieza a chiflar y el tipo de al lado a veces... Terminará, señor.
Como
tiene que ir a su casa o al restaurante al lado a comerse medio kilo de puré...
Para tapar.
Para apagar el chiflido.
O, si no, grisines para la percusión. Elija.
Pero sí, había muchas de esas.
Pero sonaban de verdad, porque algunos vienen
sí,
de...
Ah, ¿qué quiere que fuera? ¿Que sonaran como Claudio Barile? No,
no, no, bueno.
Claudio Barile, que era el recuerdo. No era Jericó, usted no derrumbaba murallas con el pico dulce.
Tampoco, no, no.
Bueno,
eso sí era un... ¿Ve? Ahí tiene un juguete
sí.
Hecho golosina.
Bueno, sí, en Chupetín se ha hecho mucho... Chupetín se ha hecho mucho...
Chancho.
Recuerdo la época de los conejos. No sé si usted llegó a comer.
La época de los conejos.
No, si llegó
Pascua se llama.
Si llegó a chupar conejos.
Señor, he hecho muchas cosas
eso,
en mi vida.
No.
Mire que yo no tengo...
No, 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 lo que le digo...
No, no, no tengo límite.
Hay un límite para todo.
Chupar conejos no...
Bueno.
No ha sido lo mismo.
Lo respeto, pero no lo practico.
Había unas paletas de chupetín... que tenía un conejo de perfil.
No, no, pero eso no es una...
eran de uve, le comía la
oreja.
No.
Es un juguete con forma de algo.
Con forma.
Lo que estoy diciendo toca pito, señor.
Bueno,
señor.
Sí, está bien, usted toca pito.
A ver.
o tocaba pito con esos chupetines, sí, cose señor, cada uno.
Todo el rato.
Bueno.
A mí no me compraban de noche porque no dejaba dormir a nadie de la familia. Me la pasaba tocando pito y todos me decían, comete de una vez esa golosina.
Bartolo. Hay unos que explotaban en la boca, ¿se acuerdan?
Ahí está, eso está bien, un cohete que te comía.
Qué lindo.
No, no era un cohete.
¿Cómo era?
Sí, no me acuerdo. Pops, algo Pops.
Chasquibún.
No, chasquibún es otra cosa.
Ya sé, pero...
Yo una vez me comí la caja de chasquibún y se atrompa.
No es para comer, Dorio.
Sí, te está
Entonces lo en la lleva a la boca.
Ahora me lo dice.
Ahora no hay más golosinas tan asquerosas como antes.
¿Cómo
son peores todavía?
El gofio.
El gofio.
El gofio era
eso. Esa especie de sachet de
shampoo. ¡Ay, ay!
Que te lo comías así.
A los chicos les gustaba.
A los chicos les gustaba, a mí también.
Sí, sí, sí. Los comprábamos con la excusa de hacerlo a los chicos.
Sí, si se olvidaba la plasticola, pegaba con eso en manualidades.
Sí, sí, sí. Y no, no es lo único.
Pero...
¿Quién controla? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá es la municipalidad.
Sí, señor.
¿Quién controla acá en la municipalidad... la salubridad de las golosinas que comen nuestros hijos, sobrinos,
entrenados?
No, eso es de la nación.
Ah, sí, ah, siempre la culpa la tienen los medios.
En la nación me dijeron que era acá.
Sí, bueno.
¿No hay un subsecretario de control de juguetes?
No, mire, hay,
masticables.
Hay una división de salubridad que tiene. Hay un lugar donde prueban todos los. Usted, la cosa que esté para comer. Se la comen primero ellos.
Ah, se llama así, poder.
Todo lo que te venden está mordido.
Claro.
Por los inspectores municipales.
Es el capitalismo, señor.
Sí, sí. La famosa mordida.
Claro. Y se prueban que la cosa,
sí, la cuestión,
llamémoslo, no, la cosa en este caso, tenga todo lo que el símbolo dice que la cosa tiene.
Claro.
Entonces le dice,
a ver, ¿a dónde está? El que es el desinfectar.
Claro, claro, y lo busca ahí. Acá dice, sabor
a ti.
Limón.
A ti.
Bueno, demuéstreme que esto tiene...
¿Cómo puedo hacer para conseguir un laburo de eso?
¿A usted le gustaría?
De probador de golosina.
Hay gente que vive de eso.
Que me den broma.
Piloto, no, de prueba.
Bueno,
eso es otra profesión, hay catadores.
Cuénteme el surtido de golosinas nuevas y viejas.
Bueno, usted tiene primero que saltar todo el tema de los alfajores. Después tiene otra barrera.
Yo le voy a decir algo. Cuidado con el verano.
¿Por qué?
Las golosinas, la mayoría de las golosinas, se degradan hasta desaparecer completamente.
Y quedar el marbete.
Y queda el mostrador del kiosco,
sí,
convertido en una especie de magma terrestre, sí, chocolate carameloso,
sí,
que va fluyendo hacia la vereda.
Sí, Willy Wonka saluda de adentro, sí, es feo.
No,
el verano es un asesino.
El verano es enemigo de los kioscos.
Sí, sí.
Es enemigo de los
kioscos. Usted no me diga que habrá escuchado la propaganda de ese... Esa prosopopeya del verano.
Sí, hablamos aquí.
Se dio cuenta.
Claro, pero vio qué buena que es.
Pero sí, qué tipo
se
inteligente.
El verano se fue a otra parte.
Sí.
Por eso decimos que estalló el verano.
Estalló significa que
estalló,
yo estoy.
Se escribe con S y A.
Claro.
No, bueno, una vez que supera la barrera de los alfajores, debe superar la barrera de las golosinas sanas.
Que ¿cuáles serían las feas?
Todas las barritas de cereal,
claro,
hay de todas.
Los chicos no quieren.
Se llaman frutas las golosinas sanas, señor.
Hay de lo que se le ocurra,
barritas. Ese es un oxímoron, golosinas sanas.
Claro.
Bueno, pero como el adulto ahora se acerca al kiosco, que antes era una jurisdicción casi estrictamente infantil, han hecho estas golosinas para saciar al adulto. Entonces,
golosinas que no hay más, ya hemos citado las gallinitas y algunas
las gallinitas
de trajo.
Sí, sí.
¿Qué otras han desaparecido?
El comprimido, que era un chocolate que se deshacía como el amor en las manos.
¿Comprimido?
Comprimido Aquila, para no decirle la marca original. Sí, sí. Era gofio. Una vez que uno lo mordía, era gofio.
Qué rico.
Sí, ¿vio? Ya lo extraño.
Mire, ahora... me parece que no se ven mucho los tubos de caramelos de leche.
Es que el caramelo de leche fue prohibido por la Asociación Odontológica. Porque el caramelo de leche se te pega en el diente y se te cae la dentadura.
Sí. A veces se la sostiene.
A mí me lo dijo el doctor Barragán.
Elegí, vejez, claro.
A veces que cree sostiene. Que tiene los dientes y lo que se lo sostiene no es la raíz de los dientes, sino caramelos de leche que se han comido.
Sí.
Andás a ver cuántos años atrás. vienen al dentista, yo les hago una limpieza y no les queda ni un diente. Y se me quejan a mí, dice el doctor Barragán.
Usted sabe, de niño se podía hacer durar, uno tiene que hacer estirar las cosas, sí, cuando no le compraba mucha golosina. Usted se ponía dos caramelos Mumú pegado al paladar.
Nunca más.
Sí, claro.
Lo pegaba
y lo dejaba ahí hasta el
fin del
día.
Lo dejaba. La saliva va trabajando.
La saliva va trabajando, sí.
El primer cuatrimestre se lo cubría perfectamente.
Usted tenía durante todo el día una saliva gustosa.
Mumusa.
Sí, con el clásico sabor del caramelo,
sí,
Mumú.
Del color del Río de la Plata, la saliva.
Sí, sabor a león.
Y tiraba, pero...
Y el media hora, que siempre duró mucho más.
El
que...
media hora, sí.
Sigue en pie el media hora.
Sigue en pie, sí. Sí.
¿Cómo hace, sí?
No se sabe.
Sí. Tiene sus adherentes.
Sí, la parte de afuera.
Que claro. En general, cuando son pocos, son fanáticos. Digo que cuando uno se adherente a algo y son pocos, en general es fanático.
El que tenía una propaganda que decía, por la vida contento voy, saboreando mi rico, etcétera.
Sí. ¿Ese es suyo? ¿Es suyo, no?
Escúcheme, no sé.
Galletitas.
Bueno.
Galletitas sueltas. ¿Están permitidas, doctor?
Sí, no están sueltas, no están permitidas.
¿No están?
¿Hay una suelta de galletas?
No,
se usa más
suelta
la lata.
Es más sana.
Claro.
Porque está en contacto con el aire. La otra está envuelta.
Pero el vacío, señor, está envasado todo.
¿Qué vacío, vacío, hermano? Vacío.
Porquería, está siempre...
perforado.
No, señor.
Ahora la galletita no solo se la envasa, sino que se la envasa con papel opaco, no es transparente.
¿Cómo veo la galletita adentro?
No la ve, la ve dibujada.
Ah,
bueno,
igual que la vida.
Dibujada y otra cosa es adentro.
Señor.
Y sí, hasta algunas que te estaban rellenas con crema,
sí,
le dibujaban el canto de la galletita, ¿se acuerdan? Las líneas blancas.
No, a mí nunca, no nació...
Yo soy el que me dibuje,
sí,
etcétera. Esa clase de dibujo.
Sí, hay una galletita.
Había unas galletitas que se llamaban cómicas. Entonces tenían caritas.
Caritas, sí, que remitían...
Caritas con ojitos, sonrisas. Yo no las podía comer porque me reía y me escupía todo.
Se le caían de la boca.
Pero estaban bien trazadas los rostros.
Muy bien hecho.
Sí,
sí, señor, eran igualitos a...
Con un estilo de máscara veneciana, así.
Ah, bueno, casi...
Esa clase.
O sea, ninguno.
Pero no mueve a la risa, la máscara veneciana, más
no,
bien...
No, mueve al terror. A
sí.
Mí, en realidad yo le mentí. Me daban miedo.
Ah, bueno.
Así como me dan miedo los enanos de jardín, me daban miedo las galletitas cómicas. Y cuando abrían la lata, yo me escondía abajo de la cama y lloraba. Lloraba y decía que por favor se comieran inmediatamente...
Todas.
...esas galletitas, si no... Yo te iba a tocar el pito.
El pico dulce.
Con mi golosina hecha silbato.
Ahora, y las golosinas con formas.
Sí.
Con formas.
Los niños también van jugando con ellas porque van comiendo, veo, primero la oreja.
Sí, sí.
Después uno.
Las galletitas con formas de animales, ¿no?
Sí.
¿No venden en el zoológico?
No hay
para,
más.
No hay más zoológico.
Alimentar y envenenar a las especies más dañinas.
Mire, yo tengo temor de decir que siguen esas galletitas vigentes porque una vez nos mandaron aquí, ¿se acuerda?
Sí, sí, pero sí. Eran las que le sobraron, las que no querían comer las hienas. Sí.
Los avestruces las rechazaban, imagínense cómo serían.
Y las comíamos nosotros.
Sí. Y bien que la pasábamos.
No, porque en esas, entre todas esas galletas monogusto...
¿Perdón?
De multiformas...
Había animales, gustos a otros animales.
Sí, el monogusto, yo sí. Lo conocí.
Había un... Había un confite que no era galletita. Un confite de color.
Ah, mezclado entre...
Mezclado.
¿Por qué, señora? Cuando hay una cosa mezclada es que la rejuntan del suelo.
Sí, no, es claro. Un error, no es un premio.
Claro, son los mezcladitos de
después de la fiesta.
Un confite que yo estoy casi seguro que era naftalina con una cobertura.
Con naftalina de lujo, con brillo plateado.
Son naftalina.
No, como todo, señor.
Sí, señor.
Pero eso usted le estoy diciendo mucho, estoy utilizando mucho el verbo chupar, pero le chupaba,
bueno, y bueno,
el
señor. ¿Qué quiere que haga con,
sí, con una lata de...
con un caramelo media hora?
Bueno.
De ahí no puedo pasar.
¿Usted quiere que me consuma el verbo escupir?
¿Quiere que me consuma el dedo? Caramba.
Bueno, uno le chupaba el dulzor, que era el
colorante.
Claro, el gusto.
Y enseguida venía...
el gusto naftalino.
Lo naftalinoso.
Sí, y eso que hay ahora, que es como un chicle que adentro tiene un jugo.
Sí.
¡Oh,
sí!
¡Qué sorpresa tan desagradable!
No, pero creas.
Sí, vos lo masticás. Depende. Como si fuera un chicle normal, común y corriente, y de golpe te sorprende la aparición...
Lo sorprende un jugo.
Un jugo.
A veces lo sorprende un polvo.
Bueno,
sí, también.
Una cosa no, lleva a la otra.
Hay caramelos, sí, que tienen el polvo adentro.
Sí, todo lo que tiene, hay algunos que tienen coco adentro.
El caramelo que viene, sí, como preñado de otra cosa está mal, es perverso. Mal,
no, no, hay algunos que están mal.
No, a mí, dime.
Dime, para que no me da.
Parece un restaurante acá de este barrio, sí, en donde no te pueden vender ravioles si no le ponen adentro poner el salmón.
Claro.
Entonces, no hay manera de comer salmón ni de comer ravioles. Tenés que comer las dos cosas juntas, que es como mezclar el naranjín con la cerveza.
Claro, no quiero junto.
No quiero junto, señor.
Bueno, pero la gracia del polvo adentro del caramelo duro,
sí,
ay, Dios mío,
es que ese polvo le hace una efervescencia.
¿Y cómo no?
No quiero.
Que, bueno, pero es así esta golosina. También tiene el caramelo sin polvo, si quiere usted.
No hay, caramelos clásicos no hay.
Ya no
hay
queda.
Caramelos de cristal. Los caramelos sin
los caramelos,
cristal,
claro.
Los famosos, no.
¿Los de menta?
¿Qué de menta, señor?
¿Qué
de menta?
Pero para un poco.
Los caramelos cuadraditos que parecían...
¿Se acuerda nadie, Alejandro?
Nadie se acuerda de esos caramelos.
Que levante la mano quien se acuerda de los cristal, por favor.
Pero nadie los probó,
¿no? El de seguridad no vale.
No había
Marcelo no. Marcelo no. A ver. Hay uno allá.
Hay uno que se
hay
acuerda.
Uno. Tranquilo, abuelo, no puede levantar el brazo.
Qué ojo para los negocios que tenemos, ¿eh? Compramos 10 toneladas de caramelo sin cristal creyendo que íbamos a matar. Nos va a pasar como con el Superman. Cuando iban a estrenar la película Superman,
sí,
compramos
sí.
120.000 muñequitos de Superman.
Con capa.
Creyendo que venía la Supermanía.
Sí.
Y no vino, y no. Todavía tenemos muñequitos de Superman.
El zorro tuvo bárbaro ese año.
Yo conocí un ateo de todo ateísmo que vendió, compró así banderitas del Papa cuando vino el Papa.
Bien hecho.
¿Banderitas? ¿Cómo eran las banderitas?
Y banderitas para ir, y no, vendió dos.
¿Dónde?
Había comprado como 10.000.
Eran como las de Aldo Civi, pero sin
banderitas
verde.
¿Banderitas para ir a hinchar por el Papa?
Y sí, cuando vino el Papa, sí, la gente iba.
¿En contra de quién? ¿El diablo?
¿Terminó por golear el partido? Pero hubo unos que fueron a menos.
Oh, diablo, no existí. No existí, no existí.
Diablo, no existí.
Diablo, no existí.
Pónelo al Papa, la, 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 la. Diablo, deja de... Ahí está el Papa Vaticano, nunca va.
Ahí está el Papa Móvil, hermano, está
avanzando. Van a correr en el Vaticano, desgraciado. Aguante la sotana.
Sí, no.
Bueno, ¿y qué compró entonces? No me diga que se quedó nada más que con ese rollo de porquería.
No, sí, con ese chicle. Yo soy de comprar, bueno, usted habló muy mal aquí del caramelo eso con el polvo adentro, pero yo soy un gran consumidor.
Sí, ya me pareció.
Sí.
Sí. Además, se compran de a tira y es a suerte verdad el gusto que le toque.
Está bien.
No, claro. Es que usted puede elegir.
Eso me gusta.
Entonces,
peligrosamente.
Claro, uno tiene que relojear.
Claro,
no es tan
viene,
peligroso.
Hay que quedarse un rato a ver cómo viene la mesa.
Claro.
A ver cuáles son los caramelos que vienen más atrasados.
Que vienen saliendo, claro. Vio que hay unas cosas que vienen a la manera de desodorantes bucales, con perdón de la mesa.
Ah, eso, pero no lo probé yo eso, ¿cómo es?
No me voy a acordar.
Sí.
Soy el vendedor.
Ah, ¿cómo le va?
Por ejemplo, tiene un olor fétido en la boca.
Sí.
Y tiene que salir con una dama, presiente que lo besará.
Sí.
Entonces, mejora el aliento echándose, así como si fuera Flea, esto, ¿eh? Del siguiente modo.
Ah. Pero eso no es una golosina.
No, no, pero, no, pero a ahora, gente ahora le sí. gusta
y le da demasiado.
Claro, y se empieza a surtir directamente de vino.
Como es como el jarabe para la tos. Al principio era un remedio, ahora es una golosina.
Bueno, usted, no sé si recuerda que el amigo Gabriel Schultz.
Atención, Miami.
Tenía unos unas cintas scotch, podría describirse, pedacitos transparentes,
bueno,
de un plástico, que usted se los apoyaba en la lengua.
No voy a permitir que hable mal, yo también hacía lo mismo.
Se abría el paraíso mentolado, sí.
Sí.
Se le daban vuelta los ojos.
A Jules siempre sí.
Pero
sí,
a Jules,
yo creí que era porque sí, por una condición.
Se come media hora y le pasa lo mismo.
Era así de expresivo.
Le gustan las golosinas.
Porque se tragaba la cinta scotch.
Y me decía siempre, probá esto.
A mí nunca me dio.
¿Cómo que no le dio? Era, sí. Nosotros acá comían todos.
No, no. Yo por eso venía otros días.
Todos ustedes,
no quiero dar nombres.
Yo me cambié los días por eso, tenía días alternados.
Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente respecto
a ver.
Golosinas, que es la consigna de
la
hoy.
La consigna del día.
Claro. ¿Qué golosinas le gustaban cuando era chico?
Esta.
Hola, soy Roberto el colegial, me gustaba el maní con chocolate. ¡Oh! Martín Fierro, mejor programa de radio.
Este. Maní con chocolate.
Ah, me gustaba el maní con chocolate.
Pero, ¿le parece?
Hay que hacer
una breve pausa.
Sí. ¿Y después qué?
Y después hablaremos de Enrique VIII, mejor dicho, no, del primer marido de Catalina de Aragón, que no fue Enrique VIII.
Sino alguien muy cercano.
Alguien muy cercano.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Este lunes, en la mañana de Radio del Plata, llega Avenida Dubai, la radionovela de Mañana Silvestre. Amor, pasión y un montón de hijos. Nunca se escuchó una historia así en el éter. Avenida Dubai.
Más me das cada día más.
Escuchala este lunes en Mañana Silvestre. Y entérate quién es el padre de la criatura.
Yo tengo menos mujeres que la tapa de gráfico y tengo menos palabras que el amigo Zorro.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
Ya salió para ti colecciones. 772 páginas con toda la moda. Estilo hippie folk, gótico dark, grunge. Para que elijas el tuyo. Las texturas de la temporada, jean, cuero y encaje. Además, los colores hip del invierno. El azul eléctrico, el blanco y negro te cautivan con su encanto. Y los tips si a ninguno nos puede faltar. Para ti colecciones, en su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 15ª fecha. Hoy, desde las 16:30, vivimos Central, Estudiantes y San Lorenzo Newell's. Y mañana, a las 16, comenzamos con Argentinos Racing, pegadito River Vélez, y terminamos con Tigre Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio.
Sí. El bar del de Plata.
Exactamente. Sí, de Radio del Plata, que está en Gorriti 5963.
Entre no la bien y Arévalo,
sí, sí, claro. Y este programa se hace con público presente y la entrada, claro, es libre.
¿Con razón?
Baila. Se baila.
Durante las tandas se baila.
Sí, sí, claro, se baila y...
Bueno, hablemos entonces de Enrique VIII, o mejor dicho, de Catarina de Aragón. Una difícil unión esa, ¿no?
Forzada.
Hemos hablado de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton.
Charles Lawton.
Charles Lawton, como usted quiera. Hablamos naturalmente de sus mujeres, que como sabemos fueron seis.
Seis de las
Catalina
oficiales.
De Aragón fue la primera, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Dice, tres Catalinas se comió el hombre.
Sí, sí, algo le pasaba.
Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes de España, Fernando e Isabel, los reyes católicos,
sí, señor,
que eran los papás de Catalina. Y el otro que suscribió el tratado era Enrique VII, que era el papá de Enrique VIII.
Enrique Tudor, el heredero de la Guerra de las Dos Rosas.
Claro. Exactamente. Pero esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente, ¿no? En 1501, Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel, me parece que Fernando e Isabel tenían cuatro mujeres y un muchacho. El muchacho Juan murió como morían los príncipes en aquel momento, después de un partido de pelota.
De pelota, increíble.
Tomaban agua fría y se morían.
De un pasmo, diría mi.
Sí, o si no, valía sospechar que era por una demasiada actividad de Venus.
Venerea, claro.
También. Tomaban un vaso de agua fría y reventaban. Y después estaban Isabel, María Juana, que es Juana la Loca.
Juana la Loca, esposa de Felipe
Hermoso. Y esta, que es Catalina de Aragón. Bueno, la mandaron a Londres como garantía de amistad entre España e Inglaterra. Y también para manifestar que la casa española reconocía la dinastía Tudor. Uh-huh. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años y había sido prometida a Arturo. ¿Qué Arturo?, preguntarán ustedes.
Sí.
Arturo era en realidad el heredero de Enrique VII, el hijo mayor de Enrique VII se llamaba Arturo, era el príncipe de Gales, y el rey era, como se ha dicho, Enrique VII. Los padres de Catalina veían con satisfacción que el futuro de la princesa estaba en Inglaterra. Por más que los españoles creían que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces, los ingleses
eran católicos.
En octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud, Enrique VII, el viejo, el rey, estaba orgulloso de su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario allí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y allí se casaron redondamente, viejo. Jamás se habían visto.
Es la única
como
forma.
Sucedía sí. muy frecuentemente en aquel entonces. Dicen que el príncipe estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil. Y Arturo tenía 15 años, era un muchacho frágil y de aspecto amarillento. Después de la boda, se produjo incluso un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la conveniencia de consumar el matrimonio o no. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación, otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara para certificar el matrimonio y la alianza de los dos países. Y ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir que se acaba el mundo. Muy bien. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etcétera. Poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. No es que se sepa poco, es que hay contradicción y debate y discusión. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía prolijamente el inglés. Arturo conocía un poco de latín, como para establecer una comunicación básica. Fueron a cazar algunas veces y andaban con unos profesores de idioma que los unieron. El cronista dice lo siguiente: un hecho terrible vino a complicar en algo la vida de Catalina y en todo la de Arturo. En realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que más anhelaban, que era la alianza con Londres. La alianza que el matrimonio iba a impulsar, pero que la descendencia iba a terminar.
Garantizaba Europa de algún modo.
Claro. Ahora bien, empezaron a decir que Arturo se había muerto de neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también, ni siquiera pudo asistir a los funerales de su esposo. En España fue una reacción de alarma. El rey Fernando, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces le mandó al duque de Estrada, a Londres, lo mandó, para exigir que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Habían pagado un tercio de la dote. Dice, devuélvamela. Y se murió el chabón, el matrimonio no fue para adelante, dame la dote. Y los otros, al revés, empezaron a decir que no se le iban a devolver y que pagaran las dos cuotas que faltaban.
Claro.
Pero Enrique VII, el rey de Inglaterra, también deseaba mantener la alianza. Y entonces, empezaron a negociar. Mientras tanto, la pobre Catalina estaba como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara, pero esta vez con Enrique, que era el segundo, que ahora era el príncipe de Gales, hermano menor de Arturo. Entonces tenía 12 años, Charles Laudon.
12 años, pero ya era un hombre muchacho.
Bueno, antes, a los 12 años, uno ya
había hecho la colimba.
Había hecho la conquista. Sí. Y a Fernando no le disgustó la idea. Ahora, la noticia provocó un escándalo y un debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Arturo se había muerto, pero si esta mujer, Catalina, se casaba con el hermano de Arturo, para la iglesia era una unión incestuosa. Entonces, inventaron otra cosa. Dijeron, ¿qué les parece si decimos que en realidad el matrimonio no fue consumado?
No se consumó.
Entonces, si no había sucedido esa unión, entonces podía casarse el nuevo heredero con Catalina. El confesor de Catalina, el señor de Puebla, afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida.
Sólidamente.
Sí. Otros aseguraban que la princesa y el príncipe habían consumado el matrimonio incluso con deleite y fruición. Sin embargo, otros decían exactamente lo contrario. El asunto iba a aparecer mucho tiempo después, pero ya veremos cómo. La institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y denostó al confesor que había dicho lo contrario y dijo que era un mentiroso. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. Y en el otro extremo había incluso gente que decía que Arturo no había muerto de neumonía, sino, igual que su cuñado Juan...
De consunción venérea.
De consunción, pero por demasiado amor. Y en realidad en aquellos tiempos cada vez que alguno se moría, creían que era por demasiado trato venéreo. Bueno.
Ojalá.
Ahora, resulta que el Papa Julio II estaba muy interesado en la unión de estos dos países. Julio II era aquel mismo que había encargado
a Miguel Ángel, ¿no?
La realización de su tumba a Miguel Ángel. Sí. Se la encargó cuando estaba vivo.
Sí, claro.
Es proverbial la incapacidad de los muertos para encargar, para hacer ningún encargo, ni siquiera de tumba.
Pero sí para ocuparlas.
Sí. Se limitan a ocuparlas, pero no hacen encargos a escultor. Ese papa estaba muy interesado y emitió una extensión del primer grado de afinidad, una cosa muy técnica, para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse, aún admitiendo que la unión se había producido. Es decir, la Iglesia no dijo la unión no se produjo. Dijo, se produjo y extendemos la permisividad de este asunto para que se puedan casar. Le damos un permiso.
La muerte elimina la posibilidad de incesto, de hecho.
Así es. Bueno, ahora bien, se casaron. Se casaron. Todo fenómeno. Pero pasaron los años, Catalina no le dio a Enrique el hijo que le esperaba, se empezó a poner fea.
Perdió dientes,
quiero decir, se le cayeron.
Sí. Era no descuidada, sino envejecida.
Y como bien sabemos, conoció a Ana Bolen.
Hermana menor de una ex amante. Sí.
Primero, en realidad, conoció a una de las
hermanas. La mayor de las Bolen,
sí. Anduvo con ella y qué sé yo, y después conoció a la hermana, Ana, y se le ocurrió, se le metió entre ceja y ceja que quería casarse con ella. Claro, estaba casado con...
Con su cuñada.
Con Catalina de Aragón. Y entonces dijo, no, ¿qué puedo hacer, no? Ya sé, dijo. Dice, voy a decir que el matrimonio es nulo. Claro. Este matrimonio es nulo. Dice, ¿se acuerdan cuando me casé? En realidad me he enterado de que mi hermano sí consumó el matrimonio con Catalina. Entonces mi matrimonio es ilícito, incestuoso
e inválido.
E inválido. Claro. De manera que estoy solterito y sin apuro ni me caso con Ana Bolen. No, dijo el Papa.
El Papa,
así no va.
No. Bueno, de eso nació una religión.
Nada menos.
Así, de esas cosas nacen las religiones. A ver, hay dos maneras, o una revelación angélica o Charles Laughton que se quiere desprender de su esposa.
Es cierto.
Y se casaron. Desobedecieron al Papa, se casó con Ana Bolen,
la mandaron a Catalina,
repudió de arriba abajo a Catalina de Aragón, y como el Papa se enojó, dice, ah, te enojaste, bueno, chao, religión nueva, en Inglaterra somos anglicanos,
sí.
Chao, tómensela, lío, conflicto, guerra, etcétera, etcétera. Y ahí aparece la hija que tuvieron con Ana Bolena, que fue nada menos.
Elizabeth I. Isabel I.
Isabel de Inglaterra, todo mal para los españoles, porque Isabel de Inglaterra va a ser la que les gane la batalla más desastrosa de la Iglesia.
De la guerra, claro.
Que fue la batalla de Trafalgar.
Trafalgar, contada bellamente por Benito Pérez Galdós. Antes había una otra hija, María. María Tudor, la sanguinaria.
Sí. ¿Qué? Bueno, pero ese fue el asunto del pobre Arturo, que es uno de los homenajeados, ¿no? Y primero, hay que decir algo. Un ratito antes de que se casaran, Enrique tenía 15 años cuando se casó.
Sí, señor.
Y Catalina era un cachito mayor. Un ratito antes de ese casorio, el rey Enrique VII,
Palma,
que lo habíamos, nos olvidamos de él. Bueno, le soltamos la mano y se murió. Sí. Así que les quiero dar esa noticia. Mientras estábamos hablando todas estas cosas, sí, el rey Enrique VII crepó y no pudo ir ni siquiera al casamiento de su segundo hijo. O sea que todo. También le dedicamos,
¿cómo no?,
un saludo a don Enrique VII. Al pobre Arturo.
Sí, que quedó.
Que quedó. Y a la pobre Catalina.
Es cierto.
Tuvo que quedar ahí todo el tiempo, lo aguantó Arturo, lo aguantó a Charles Laughton.
Terminó en un convento sin desdentar.
Sí, terminó desdentada en un convento. Tuvo hijas, pero no hijos.
Pensemos además, Alejandro, que era una época en que la legitimidad de la corona venía cuestionada desde un par de décadas antes, porque había dos familias nobles en Gran Bretaña, que todavía era solo Gran Bretaña, que eran los York y los Lancaster. Se arma una guerra, la Guerra de las Dos Rosas, y sale, aparece un Tudor de ahí, pero que no tenía más nobleza antigua que la de su propio linaje. De ahí viene el primero Arturo y después Enrique VIII. Digamos que no había demasiado para agarrarse.
No, no.
Y para colmo, una hija, bastarda para algunos, como Elizabeth, es la que funda la gran monarquía británica.
Claro,
que
era hija de nadie, porque Ana Bolena era una noble de segundo,
una dama de campo. Pero era digna hija de su padre, y esto hay que reconocérselo, y era profundamente nacionalista.
Señores, ¿a quién, con qué pensamiento vamos a cerrar esta recordación de Arturo Tudor y de Enrique VIII?
Creo, Alejandro, que es conveniente en estos casos pensar que un rey a veces se parece a ese pequeño gobernante de un ámbito como un bulín.
Hay que decir, para terminar, sí, que también se cansó de Ana Bolena.
Sí, claro.
Y
la decapitó.
En este caso la decapitó. Sí. La decapitó con una tapa de lata de
dulce.
O sea, yo prefiero que me echen como a Catalina de Aragón
a un convento,
y no que me corten la cabeza como Ana Bolen.
Para colmo, estaba embarazada, dicen ahora los últimos documentos. Pero decía que el reino, un reino pequeño y sin mayor futuro como Inglaterra, ¿a dónde iba a ir a parar? Pensando en esa época, se parece un poco a ese reino que gobierna arbitrariamente con cambio de damas un muchacho argentino, un malevo argentino. Digamos que uno puede imaginar aquel momento en que dice, bueno, ya sea Arturo, el Papa, en que Enrique VIII le dice, el hombre no es culpable en estos casos, y que mirándola así, con un dejo de desgano, le dice, se bate un par de mates, Catalina.
Y Catalina se llama la canción que escucharemos ahora y que fue compuesta pensando en Catalina de Aragón, en la versión de Miguel de Molina. Adelante.
Catalina fue a la fuente del Pérez, Catalina, Catalina, y que a beber agua de mayo, porque se moría veces, Catalina, Catalina, y que Catalina de la Fuente trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí, Catalina, no, Catalina, y sí, un jubón de terciopelo y una falda de aleli, Catalina, y no, Catalina, y sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina sí, Catalina sí, y no sale de su casa, aunque se muera de ese, Catalina y sí, Catalina y que ya puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina.
Era Miguel de Molina, en La Venganza Será Terrible, Catalina.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 4 décimas, la humedad 85%. El Papa encabezó la ceremonia de la Pasión de Cristo que se llevó a cabo en la Basílica de San Pedro. Luego participó del Vía Crucis en el Coliseo Romano. El tradicional ritual partió desde la colina del Palatino, que se encuentra frente al anfiteatro Flavio. Francisco aseguró allí que seguir de cerca a Jesús no es fácil porque el Señor elige la cruz. Buscan a un sospechoso por el crimen de Marisol Ollanart en Saladillo. El jefe de la bonaerense Hugo Matzkin informó que ya elaboraron un identikit y que investigan varias hipótesis. México se prepara para homenajear a Gabriel García Márquez. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegará el lunes para participar con su par Enrique Peña Nieto de la ceremonia. En tanto, el alcalde de Aracataca, pueblo donde nació el escritor, pidió a la familia que deposite sus restos en el Museo de la Casa de los Abuelos Maternos. Palermo dirigió su primera práctica en Arsenal. El flamante director técnico fue presentado oficialmente y manifestó que la idea es ser un equipo con protagonismo. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 4 décimas, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, la vuelta del número uno, la vuelta de Marcelo. Te contamos todo sobre la fiesta de reencuentro de Showmatch 2014, sus 88 figuras, las polémicas, los romances y celos. Se viene con todo. A solas con él nos cuenta, a los 54 tengo otra mirada de la vida. Y además, el adiós Alfredo Alcón, el Cholo Simeone enamorado, Diego Torres de gira en familia. Y de regalo, un suplemento con lo mejor de Francisco, un argentino universal en Mar del Plata. Gente.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Carmen Barbieri, ¿qué pasó con Vicky Cipolitakis?
Él volvió y estamos muy contentos porque gracias a ella vamos a poder hacer la función.
A mí me sonó irónico, Carmen. Sos una gran
artista. Eso sí, fue irónico. Pero es la verdad de mi espectáculo y no sabes lo que ha aprendido esa chica. Por suerte.
Pero dice que vos la tratabas mal.
Yo no estaba nunca en el camarín. Yo estaba arriba. Yo hacía sorpresas. Es una idea de Moria que vuelva. Y yo dije una palabra que la vamos a repetir todos porque me parece que es una frase muy buena. Borrón y cuenta nueva.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Fumar paco es fumar basura, pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.
Cedronar, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sufrimos las madres? Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, especialmente hoy que es el Día de la Madre.
Claro, ciertamente.
Aprovechamos para saludar a todas las madres en su día.
Cayó lunes este
año.
En este
momento, algunas señoras que están aquí en el auditorio del Plata rompen a llorar.
Sí, sí, rompen.
¿Cómo rompen a llorar las madres, no?
Es muy de madre romper.
Tenemos varias monografías que contestan a preguntas que se hace la mujer argentina.
A ver.
Por ejemplo, esta no me gusta para primera, así que diga cosas ingeniosas mientras yo encuentro lo que estoy buscando.
Puedo tardar mucho, y la hora, sí,
tenemos... Puedo tardar mucho, creo que no lo encontraré nunca.
Seguramente no.
Aquí
¿de
está.
¿Qué era?
No me acuerdo qué era, pero era algo tan interesante como ¿cuándo puedo donar sangre?
Ah, sí.
Nos llaman muchas señoras que quieren donar sangre.
Sí.
De golpe les da, ¡ay, qué ganas de donar sangre! O se sienten quizá para expiar pecadillos de juventud,
sí,
culpa. Vaya a saber por qué. Habría que preguntarle a Rolón por qué uno se ve así impulsado, compelido a donar sangre. De este modo.
Un gesto solidario, señor.
Esa sería una explicación fácil.
Sí.
Pero en cualquier caso, supongamos que usted finalmente decide donar sangre. ¿Cuándo puede poner?
Ahí está.
Me imagino que habrá horarios.
Bueno,
porque viste, uno quiere donar, pero no te la hacen fácil.
No, pero no es que te la hagan fácil.
Vienen a tu casa y te la sacan toda.
No, tiene que llenar formulario.
Claro, y qué sé yo. Sí. Y que por ahí son medio...
Medio quisquillosos.
Sí, que esta no me gusta, esta no me conviene. Sí, sí. A ver, ¿de qué grupo es usted? Bueno, loco, te estoy donando mi sangre y encima me andás así
y bueno,
asco.
Ahora no te dono nada.
Varios mitos rondan alrededor de la donación de sangre. Sí, está los mitos de Leucis.
Los mitos de Leucis, señor.
Muchas personas no donan, ¿qué tal? Porque creen que no cumplen con los requisitos indispensables. Primer requisito, tener sangre.
Sí.
Por ello, es importante, estoy leyendo muy bien, saber cuáles son las condiciones básicas. Primero,
sí,
estar en buen estado de salud.
Y bueno,
si usted está todo cachucho. Y encima va a donar sangre.
Y
no puede con usted mismo y viene acá a donar. Tómesela, señor.
Se llama
usted
suicidio.
Está fulero.
Claro.
No se da cuenta que si dona sangre fulera, se la damos a otro chabón que
sí,
no es sano, y se...
Le hereda toda la porquería.
Toda la podredumbre, sí, que tiene usted, tómasela.
Pero no solo que la sangre esté fulera, sino por ahí usted está debilitado por una...
Claro, enfermedad. Debilitado por qué sé yo.
Y la necesita.
Por la mala vida. Demasiado trato con novias.
De la mala vida, las malas costumbres.
Demasiado trato venéreo.
Sí, sí.
Y encima va a donar sangre.
Y bueno, sí.
Y al otro día lo espera su novia y dice que anduviste donando sangre otra vez.
Pero está bien, ¿no? Usted sabe que el contacto venéreo, como usted lo llama,
sí,
oxigena la sangre.
Ah, sí, sí, sí. Mira cómo...
Ah. Usted queda tirado abajo de la cama. Bueno, segundo, no haber estado enfermo en los últimos 7 días. Nunca tuve un periodo tan largo de buena salud.
7 días sin tener
siete
nada.
7 días sin tener nada. Yo la última vez que estuve 7 días sin tener nada, tenía 11 años. Tercero, tener entre 18 y 65 años,
sí,
o sea, ¿cuánto hay que tener al final?
Y en el medio, ahí más o menos, 30 y pico.
Hasta los 18 se le debe pedir la autorización de los padres o tutores. Mm. Pesar mínimo 50 kilos con el freno y la pompura.
¿Lo pesan antes de donar sangre?
Sí, señor, si usted pesa menos de 50 kilos.
Nunca me pesaron. No.
¿Cuánto le sacan cuando uno va a donar? Vamos a hablar de eso.
Según lo que uno diga.
Es como
no, esa voluntad.
No. Es como la estación de servicio.
Esa voluntad, sí. Más del 10% se estiliza.
Sí.
¿Cómo? ¿Más del 10% de
como
qué?
Como la propina.
Claro.
¿Más del 10% de lo que tiene de sangre?
Más del 10% de lo que tiene de sangre.
Si es gastronómico,
un 22. Es claro, bastante generoso. ¿Cuánta sangre tiene usted? ¿30 litros?
Pero no, ¿cómo voy a tener 30 litros? Yo soy una bolsa de sangre.
Sí, ¿cuánta sangre tiene un cristiano?
Y 12 litros, que es el mejor de los casos. De la abuela, no, señor.
5 litros, qué sé yo.
5 debe ser.
¿Cómo tener 5 litros? No llego ni a la esquina.
¿Qué gasolero?
6 litros de sangre y un litro de saliva.
Como Dios, déjele 2 litros, ya está.
Ya está.
Sáqueme 2 litros, doctor.
No.
Dele un poquito más.
No.
2 litros y como el lechero. Dele un cacho más.
Tiene un reloj como el surtidor de la estación de servicio. Va marcando ahí. Tac, tac.
No, le va...
Cada
le
medio litro te pregunta si estás bien.
Sí, además no se toman, no se lo hacen por etapas o le sacan todo de...
No, ¿le saca qué? ¿Le van a andar sacando qué? Un cacho ahora, después venga mañana que le saco otro poco.
No, un poquito.
No,
y después
no,
al rato.
Toda de golpe.
¿Toda de golpe?
Sí, el sí, medio litro entero, el medio litro.
Tiene, te meten una cosa tipo manguera de bicicletería, pero al revés.
Con un fuelle que va pulsando el
bicho. Sí, sí. El tipo va pedaleando.
En la yumba, eso.
Sí, sí.
No, señor,
eso
por favor, a ver, sí, qué.
Permiso, disculpe.
Así nos desastre.
Dice, haber dormido mínimo 6 horas la noche anterior.
Otro problema.
Claro, porque algunos van directamente.
De la milonga.
Dice, bueno, antes de ir a mi casa me voy a donar sangre. Y llegan ahí y dicen, pero esto
total,
es alcohol puro, le dice.
¿Qué octanaje tenés eso?
Claro, se puede. Doctor, ¿se puede escabiar la noche anterior?
No, señor.
Y entonces no voy a donar nunca.
Tiene que no tiene que tener alcohol en sangre.
Oh.
En la sangre. ¿Por qué le
no, se dice en sangre.
Es como los médicos, en sangre.
Porque soy médico, soy médico.
Es un médico
con
indígena.
Con el diablo en sangre.
No puede tener alcohol en sangre.
¡Viva patria!
Y... Tengo pea
peta. El llamado de sangre.
Y tiene que estar en ayunas, ¿verdad?
¿Sí?
¿Yo?
Sí.
No, me acabo de comer un sándwich.
Y no, pero se viene a donar sangre.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver?
Tiene que estar en ayunas.
¿Por qué? ¿De dónde sale?
Sí, porque está...
¿Por qué lo tengo que saber?
¿No? Está la sangre así en ebullición.
Porque lo mismo que decirme que para sacar el documento único de identidad... Tengo que hacer, qué sé yo, gimnasia.
Claro.
No.
La sangre no está en el estómago, señor.
No, pero el alimento tiene una influencia en todo.
La gripe.
En el organismo. ¿Cómo hace usted la sangre? ¿Cómo fabrica sangre? A ver, usted.
Yo no fabrico sangre.
O sea, vino de fábrica, claro.
La tengo.
Y bueno, ¿quién se la...?
No, porque tengo, pero no es que yo fabrico sangre y vengo a donar.
Ah, no, ¿y quién se la puso?
Señor, eso, por
la sangre, señor. ¿Quién se...?
No me cambie de conversación.
No, señor. ¿Cómo es que la sangre está circulando?
¿Cómo se hace, doctor, la sangre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno, por ejemplo, se toma una esperidina Y adentro tiene, andás a ver qué podredumbre.
Un alambique.
Que la convierte la esperidina misteriosamente en sangre.
Bueno, no solo la esperidina. La esperidina en combinación.
Es un ejemplo que le puse. Sí, claro.
Bueno, lo que fue.
Se da cuenta.
Lo que ingiera.
Ferroquina.
Si usted ingiere, pongamos por caso.
Un vaso de leche tibia.
¿Un vaso de leche tibia?
No, mejor una esperidina. Sí.
Tarde o temprano, algo de eso.
Sí.
Va a servir para crear sangre.
Sí, entonces,
sangre.
Entonces sáquemela nomás.
No, pero espere. ¿Sabes qué? Mi abuela me decía que tenía que comer morcilla.
Sí, pero
claro,
eso por otra cosa.
La morcilla se hace con sangre. Su abuela tenía un razonamiento
más simpática.
Genial. Lo único que falta es que le diga que tiene que tomar sangre directamente para donar.
Así nace el vampirismo. Señor, ¿sabe de dónde le sale la sangre? De los huesos.
No, señor.
No es ignorante.
Además, también hay que ver cómo tiene usted la coagulación.
Oh,
¿la
qué?
Sí. La coagulación. ¿Cuánto tiempo tiene usted de...?
¿Cuánto tengo...?
¿Qué edad tiene?
¿En cuánto le coagula?
Ah, la sangre, no sé, ¿qué quiere, que me corte?
Y bueno, eso...
Con un reloj, a ver cuándo se me coagula la sangre, mientras me voy muriendo.
Eso lo tenemos que ver, hay que hacer como en los prequirúrgicos.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver, últimos consejos, ¿eh? Bueno, ir bien vestido, ir limpio, todo
eso. No, eso no.
Ropa interior limpia, muy bien.
Haber dormido mínimo 6 horas la noche anterior, ¿y cómo sabe el tipo?
Pero usted se lo dice.
Sí, y yo le miento, claro. Digo, sí, ¿sabe cómo?
Como el psicoanalista.
¿Con quién tengo que haber dormido?
No, no importa con quién.
En ayunas.
¿Con quién durmió anoche?
Dice, mire esto.
No responde.
Que voy a leer, cuidado, es fascículo cerrado, invalida cualquier clase de donación de sangre, dice. Haber tenido relaciones sexuales con la misma persona por un año.
Con razón piden tanto.
Claro, con razón nadie da.
Que en paz descanse, dígale al paciente.
Pero qué, eso...
Es verdad, eso lo dice eso.
Sí, léalo, está acá. Pero...
Me parece que es un agregado editorial.
Es una condena. Es un agregado, debe ser una revista.
Sí, sí. Me parece un agregado editorial eso.
Si tiene tatuajes o piercing, habérselos hecho hace un año. Ah, sí.
Todo hace un año.
Sí, sí, sí. Hace un año de una otra persona. Hasta que me hice este tatuaje.
Me dormí 6 horas y
mirá. Oh, piercing. Cualquier duda que tenga, sí, tengo muchas. Puede acercarse a centros de donación. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Este es un centro de donación.
Sí, señor.
Sí. La muerte del universo se producirá... ¿por el enfriamiento progresivo o una explosión nos distribuirá para siempre?
No lo sé. ¿Cuánto va a donar?
Acá me dijeron que si tenía alguna duda...
Sí, pero acá tenemos todos dudas. Todos tenemos esas dudas.
Bueno.
¿Y?
Dice, acérquese a centros de donación y... hospitales. En los que se brindan toda la información necesaria. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Me va a doler?
Me refiero
a la donación de sangre.
Sí.
Está bien.
No, dolor, lo que se dice dolor, no hay dolor.
¿Y dolor?
Y dolor, lo que se dice, me duele. Lo que se dice, me duele igual.
Quizás al principio se siente debilitado.
Ah, sí, y... claro. Es la primera impresión, ¿no? Como que se arroja al océano glacial ártico.
Pero después se...
Mi umbral de dolor es el escalón de la puerta, señor.
No, o sea, después se recupera. Es como que se destonifica. Pío se pone un poco...
¿Qué?
Laxo.
Ah, sí.
Y después le vuelve la tonicidad sanguínea.
¿Pero cuándo me vuelve? ¿Cuánto tarda?
Al rato, porque le damos
yo estoy participando en los Juegos Olímpicos, casualmente.
¿Ah, usted es atleta?
Sí, soy atleta.
¿Qué disciplina?
Pie.
Donación de sangre. Y no me gustaría.
¿No le gustaría qué?
Nada. Desperfectos domésticos de fácil solución. Ya está. Para donar sangre ya sabe todo lo que...
Sí, tiene sí. Que va mañana.
Tiene que estar con el mismo señor o con la misma chica durante un año.
Eso no sé. Usted va a llegar.
Seguro que es así. Tiene que hacerse un tatuaje justo un año antes se tiene que hacer un tatuaje.
O sea, en el mismo momento.
Cuando usted vaya a donar, retrocede el tiempo,
sí.
Y se hace un tatuaje, por ejemplo, sí, una araña.
¿Por qué una araña?
Porque tengo, me rima con el empapelado.
El empapelado.
Que son telas de araña. Bueno, ese tema ya lo
sí, ya
agotamos.
Está.
Desperfecto doméstico de fácil solución. ¿Está cansada de llamar a plomeros, cerrajeros?
No.
No, trabajo en películas pornográficas.
¿Hola?
Repase la siguiente lista con consejo.
A ver.
¿El lavarropas no desagota bien?
No desagota.
¿El lavarropas no desagota? Bien. Esto suele suceder cuando la máquina tiene cal. ¿Cal?
¿Cómo se le metió la cal ahí?
Bueno, vinieron los albañiles y hacían la mezcla del
trabajo. Inclinado.
Para eliminarla, a su esposa,
claro.
Realice un lavado sin ropa, con agua caliente y dos vasos de vinagre. Justo viene su marido y usted está con el lavarropa ahí, sin ropa. Viene su marido.
Para esto te lo compré.
Mira, mira, sí, claro. Y llama, dice, sí, por favor, centro de donaciones. Quiero donar a mi esposa. Está loca, lava con sin ropa. Bien. Y llaves que no giran.
¿Cómo? Es otro problema.
Otro problema. Sí. La ropa ya lo arreglé, hay que echarle vinagre.
Vinagre y agua, está bien.
Llaves que no giran.
Está trabada la cerradura.
Sí, claro.
Son tarjetas.
Muchas veces las llaves no giran.
Sí.
Engranajes como cerraduras o candados están duros.
Sí.
O se traban. La solución más efectiva es lubricarlos con algún aceite liviano de motor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene aceite liviano de motor?
Sí.
¿Qué marca tiene?
¿Por qué quiere una marca?
Porque a mí me gusta Cocinero.
Pero eso no es de motor.
Ah, bueno. Échenle y listo. Y la llave. Yo siempre llevo una botella de aceite.
Sí.
Por si se me endurece el candado.
Bueno, no, pero.
Nah, por ahí vengo con una chica, por ejemplo, la llevo a mi casa, voy a un baile, la conquisto.
Está bien, sí.
¿Por qué no? Digo, ¿quieres acompañarme a mi casa, amor mío? Bueno, muy bien. Tomamos el tren hasta José Sepá.
Ah, ¿usted vive en José Sepá?
Sí. Y después el 182, que son 18 cuadras, voy y digo, bueno, ya llegamos, amor mío.
Ah.
Para que voy a abrir el candado.
Sí.
Y le digo, se me endureció el candado.
Enhorabuena.
Bueno, imagínese llevarla de nuevo.
No, ¿y qué?
Acompañarla hasta 182, qué sé yo. ¿Qué hago? No. Digo, no te preocupes, amada mía. Saco una botella de aceite Cocinero, le echo al candado, abro y la mina dice...
un verdadero...
Hace un año que no tengo un hombre como vos.
Desde que doné sangre.
La heladera no enfría.
No, bueno, pero no le anda nada a la heladera.
No le anda nada. Usted
no se le lava ropa, sí.
Generalmente, con el uso, el burlete de la puerta se daña.
Sí, cede.
Y esto...
¿Qué cosa?
Esto. Provoca fugas.
Se sí. Fugan cosas de poner burlete.
Bueno, no será para tanto. Fugas de frío.
Ah.
Ay, qué lindo nombre para un libro.
Sí, fugas de frío. Una película. Una historia en Siberia.
Para comprobar si la puerta cierra bien, coloque una linterna encendida en el interior.
Sí.
Y con la habitación oscura, qué lindo estar presente.
Pero
¿qué
si
estás
no...
haciendo? Ya lo ves. Viendo a ver si cierra bien la heladera. Cierra, observe si hay filtraciones de luz.
Nunca la habitación está oscura. La habitación que es la cocina.
Pero vos metés una linterna,
la linterna
prendida dentro de la heladera. Después acordate de sacarla.
Sí, porque si no se arruina.
Igual no te asustás.
No.
Ya, siempre hay una linterna prendida dentro de la heladera.
Cuando abre usted la puerta, claro. Sí.
Bueno, la metés adentro de la heladera, cerrás. Y si hay filtraciones de luz, ves.
Claro, ahora.
Y entonces, ¿qué pasa?
Hay que cambiar el burlete.
No sé, acá dice, si hay filtraciones de luz solo tiene que cambiar la goma por una nueva.
Ah,
nunca hablamos
sí.
de ninguna goma.
El burlete. La goma es el burlete.
El burlete se pudre en general.
El burlete
¿no?
se pudre y alberga insectos. Siempre.
Sí, señor.
Y es... te pudre todo lo que hay adentro de la heladera también.
No, no es que le pudre.
Olor a goma.
Podrida.
No, bueno, si se le hace hongo. ¿A usted se le hizo hongo?
No, se me pudrió, qué sé yo.
Bueno, sí, entonces... Mire, la manera de ver si se le pudrió o si se le hizo hongo...
Es fácil.
Es agarra el burlete...
Y le mete una linterna adentro.
No. Lo agarra con esto y... A con
ver,
los dedos.
Vamos a ver, a mí me gusta ver si hay fugas de luz en todas partes. Yo sigo a mi casa con una linterna prendida y la meto adentro de todo.
Y sí, está
adentro
bien.
De un cajón, adentro del cajón de los cubiertos.
¿No se puso alguna vez la linterna en la boca y se ilumina?
Sí.
Que le sale
y
por
los...
Había fugas.
Hay que cambiar el burlete.
Pero ahora...
Y hace esas gracias, son...
Sí, yo hago esa clase de gracias.
Claro.
Bueno, pero ¿qué tenía?
No, le iba a decir, usted agarra con los dedos el burlete y lo estira, vio que es un fuelle.
No, es un fuelle.
Es un
burlete. Es una goma cualquiera, a veces parece una manguera también.
No, pero los buenos fuelles...
¿Qué tiene?
No, tiene como un fuelle. Es de una goma, pero en fuelle. En una parte tiene fuelle. Lo estira.
Abre y toca la compartida.
Sí, señor, eso es la...
Los colectivos dobles.
Claro. No, doble.
Que tienen esos burletes para
doblar.
Para que no se le escapen pasajeros.
Claro.
Hay fuga de pasajeros.
Pones una linterna adentro y listo, claro.
No, esto lo tiene para amortiguar el golpe de la puerta, ese tipo de cosas, burlete con fuelle. Entre un fuelle, en esos pliegues del fuelle...
Insectos.
Hongo,
nido de cucarachas,
todo
ratas, sí.
No, ratas no.
Batracios.
Cucarachas sí, ¿eh?
Sí, de todo. Usted es muy roñoso, ¿no?
No, señor, digo que se le junta eso en la goma podrida.
Ya bastante frío que ponga vinagre en la...
El olor a goma podrida, además, sí, es de los olores más repugnantes que hay.
No crea.
Buenas tardes. Este es el programa ¿Qué olor te gusta menos? Bueno, este es extraordinario, ¿no? Esta... Claves para comprar un sillón no me interesa, pero la vuelta a clases, que ya hemos hecho,
sí.
Pero desde el punto de vista de los útiles, tiene otra colección de consejos que aquí vienen. Atención, es aconsejable que los niños que regresan a clase descansen un promedio de 10 horas por día. Hágalos dormir de prepo 10 horas por día.
No, de prepo,
los
no.
meten en la cama y si se van a levantar,
no.
Los mantienen, descanse, caracho.
Le da una pastilla y lo hace dormir ahí con la... Claro.
Al llegar marzo, el sol, el calor, los mosquitos nos continuarán acompañando. Por eso es importante colocarles protector solar y repelentes de mosquitos y una linterna encendida.
No.
Alonso, antes de ir a la escuela. Venga, que le voy a colocar protector solar y repelente de mosquitos.
Pero si la escuela es una tapera que no entra el sol ni por casualidad.
No, también necesitan buena hidratación. Venga, tómese 6 litros de agua. Y que lleven botellas de agua en su mochila.
No los dejan en la escuela.
¿Cómo que no los dejan?
No, usted tiene que llevar el vaso ese telescópico y todo eso. Que...
¿Y qué? ¿Le dan el agua podrida a esa que hay?
Y le dan
el agua del baño.
Sí,
si van a realizar actividad física al aire libre, deben utilizar gorro.
¿Gorro?
Sí.
Ah, sí.
También hay que prestarle atención a los piojos. Es conveniente, si hay piojos adultos, colocar un pediculicida.
Ay, Dios. Pediculicida.
Es mucho mejor que piojicida.
Sí,
pediculicida.
Es un asesino serial.
Es extraordinario.
Que al pediculicida no mata al piojo, mata la idea del daño que provoca el piojo.
¿El pediculicida?
Claro.
Señor.
Pedilo así. ¿Cómo se pide el pediculicida?
Deme uno de esos, dice.
Deme uno de esos.
Aquel.
Ese no había nada.
Bien. Si hay cambio de escuela, avísele al niño.
Sí, perdón.
No, pero...
Por ahí usted no le dice nada, lo cambia de escuela y él va otra vez a la misma de antes y no lo llaman nunca. Nunca lo llaman a dar lección, está ahí sentado, lo pasan por alto. Él cree que va bien, no le dan el boletín Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no te dan el boletín en el colegio nuevo? Dice, ¿cómo en el colegio nuevo? Dice,
nuevo no.
¿Cómo? ¿Y a dónde está yendo? A la misma escuela. Claro. ¡Oh, no!
Pero, no.
Usted, entonces tiene que hablar con la maestra nueva a decirle...
Sí, usted está inscripto. Una vez que nos escribe al niño,
sí,
le presentan a la docente, quizás en algunas escuelas tienen un encuentro, sí, previo.
Bueno, hay escuelas donde son muy discretos.
Sí, bien,
el alumno
bien,
está ahí, por ahí usa, transcurre, sí, un año sin que sepan cómo se llama.
No, señor.
Sí, yo trataba de ser ese alumno.
El alumno clandestino, claro.
Pero bueno, cuando es nuevo, es el nuevo.
Sí, el alumno huevo, decíamos nosotros. Dice... Los compañeritos, oh, nuevos maestros, los chicos pueden experimentar temor, claro, sí, especialmente si los compañeritos lo fajan.
Bueno, sí.
Claro, lo fajan por nuevo.
Desconoce el lugar,
claro,
se siente extraño.
Puede también experimentar ansiedad, curiosidad.
Sí.
Por eso debemos acompañarlos a las nuevas situaciones. Y sentarnos junto a ellos.
No, bueno.
Y permitirles incluso que se copien de nosotros.
Claro.
En el caso de exámenes.
Y así todo. El, sí, servicio militar,
claro,
la primera salida con la novia, todo.
Sí, el casamiento.
Sí.
Es muy frecuente que a los niños les lleve más tiempo que a los adultos.
Cursar, no, el primer grado, sí.
A los adultos no les llevan ningún tiempo porque no los cambian de escuela.
Bueno, no.
Adultos. Pero las... viene a ver y le dicen, te cambiamos de escuela. Yo ya no voy más a la escuela. Bueno, por eso.
No, se refiere a la adaptación, señor. Pero creo que al revés, los chicos se adaptan más rápido en general que los adultos.
¿Y si los adultos no van a la escuela?
Pero a cualquier nueva situación.
No, señor.
Un cambio de radio, por ejemplo.
Sí. Ah.
Usted se adapta...
No,
depende,
señor,
de cuánto,
no, no,
tiempo.
Enseguida me acostumbro.
Él ni siquiera, bueno, sabe usted... que cambiamos de radio todavía.
Acá en la radio pública estamos acá.
Lleva un tiempo la adaptación a nuevas situaciones, también cuando se muda.
Claro, usted tiene que hablar bien de distintas personas.
Claro, que son otras que el, claro, año pasado.
Pero eso ya el profesional de la radio tiene esa seriedad que le permite cambiar de ideología en menos
de 30 minutos.
En cambio el niño se adapta más rápido después. Además hay técnicas, usted
los
sabe.
¿Los niños trabajan en radio también?
No, señor, cuando va a la nueva escuela.
Cambian, infantil,
sí, cambian de ideología,
no,
los niños.
Así estamos.
¿Sabe
por
lo que
eso hace falta la ley de medios?
Sí.
Para que no exploten a los niños y los usen como locutores.
¡Pedilo así!
No mezcle las cosas, señor. ¿Sabe cómo se adapta a un niño, por ejemplo?
A la fuerza.
No, el niño que se inicia... en la escolaridad del jardín de infantes, muy pequeño. Sí, hay una técnica que es con una tela.
¿Qué?
Sí, con una tela. Hay una tela grande.
Lo envuelve y lo
usted
ata.
Usted ve mucho pacapaca.
No, no, espere.
Eso es otra cosa, ¿eh?
Los niños juegan con los padres y esa tela, y otros chicos agarrando la tela.
¿A qué juegan?
Una tela muy grande que la doblan, hacen figuras.
A la momia juegan.
Y de a poco...
Eso es que la famosa escuela carpa, que queremos desechar.
De a poco los padres se desprenden de esa tela y los niños quedan jugando solos con la tela.
Sí, y los padres no regresan nunca más.
No.
Y lo dejan que los niños se vayan con los gitanos.
A la tela le empieza a decir, mamá, mamá, pasa por una mercería y llora.
Y se van al aula con esa tela donde sigue
el aula.
Sí.
Al aula.
Presento a mi novia, al aula.
Y así hay otras técnicas con canciones.
Otra novia, sí.
No, otra novia no, señor.
Lo sabio.
Canciones, juegos.
¿Qué?
En cambio, con los adultos no.
En la escuela, canciones, juegos.
¿Y cuándo aprenden?
En el jardín de infantes.
En el jardín de infantes. Vamos al colegio y empecemos a aprender cosas. ¿Qué?
Bueno,
se
pero...
Se recibe el ingeniero y empieza, ¡ay, voy a cantar una canción! Y el puente se cae.
Se rompe, claro.
No, después usted en la universidad no le hace ninguna adaptación.
No, de nada. En la universidad entras al mundo, verdaderamente. A nadie le importa nada de nada.
Y claro, le dice, bueno, usted...
Sí, sí.
Salvo en la arquitectura, que nadie hace nada solo.
Claro, son todos equipos que se forman equipos para escuchar este programa.
Claro. noches de entrega.
Hay que hacer maquetas, bueno, y eso.
Y usted se la pasa perdiendo tiempo con cosas. Último consejo. Se sacó un ojo. Me saqué un ojo.
Tome. Póngaselo.
Nada.
Y así nomás va a iniciar el niño en la escuela.
¿Las vacunas al día las tiene?
Sí, están todas las vacunas al día.
Y si a los 6 años deben haber recibido todos los refuerzos, como todos los sándwiches.
Claro.
No, todos los refuerzos de las vacunas. ¿No?
En la República Oriental un refuerzo es un sándwich.
Claro, sí. Pero aquí se refiere a las vacunas.
Okay. ¿Y en el Uruguay en vez de vacunas le dan sándwiches?
No, señor, no le dan sándwiches.
¡Qué barbaridad!
Sándwiches con la prole. Sí, claro. ¿Cómo no?
También les dan vacunas en el Uruguay, igual que aquí.
¿Cómo? Acá dice que en el Uruguay les dan sándwiches antes de comenzar el ciclo escolar.
A los 6 años.
¿Los refuerzos en la misma vacuna otra vez?
Pero allá se entiende cuando dice su hijo se tiene que estar el refuerzo al día, sí, dice. Sí, compré un refuerzo ahí en Yaguarón. Y chivito. Se lo comió.
¿Cómo llamarán a la segunda dosis de vacuna en el Uruguay?
Segunda dosis de vacuna.
Todo por no mencionar el refuerzo.
No refuerzo, señor, porque refuerzo ya son
otra cosa. Bueno, pero está bien, pero...
¿Qué quiere que ir a un bar y decir, mozo, tráigame una segunda dosis de vacuna? Y una norteña.
Cuando la policía en el Uruguay necesita más patrulleros para atender una situación y dice, manden refuerzos, lo que
no,
sería
no, dice, manden más patrulleros.
También, todo para no decir refuerzos.
Porque si no piden eso y el Ministerio del Interior le manda un camión con sándwiches, con Pancho de la Pasiva.
Igual se los manda.
Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y esta noche acompaña por querido maestro, el trío de dos, Manuel Moreira. Junto al licenciado pirata académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hoy hemos tenido la visita de un joven director de cine, Nicolás Sabatini, que quería que le dedicara a usted algún tema. ¿Podría ser Otario que andás penando?
¿Cómo no? Vamos a... Recién hablamos de eso.
¡Jajaray! ¡Jajay! ¡Jajay! ¡Para jajay! ¡Jajay! Otario que andas penando sin un motivo mayor. ¿Quién te ha dicho que en la vida todo se olvida, todo es dolor? Si tras la noche oscura siempre asoma el sol y de la vida hay que reírse igual que yo. ¡Jajaray! ¡Jajay! ¡Jajay! Para jajay, jajay, ojo. ¿Qué te importa si la mina del bulín se te piantó? Si te traiciona el amigo y la timba te secó. Si el destino que piadoso, justiciero y vengador, va a anhelarlo contra el suelo, cara ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra, que se tire el bandoneón. Que la música se olvidó, que el olvido es lo mejor. Para que todos se rían, igual que me río yo. Jajaray, jajay, jajay, para jajay, jajay, jujú.
A ver, maestro, hay muchos pedidos hoy. María Cristina le pide Madame Yvonne.
No, que cante otra persona.
Otra Ajá. persona viene a ser...
Bueno, aquí, Madame por ejemplo, Lucas de Del Viso le pide Golondrinas, que podría serlo Moreira.
Sí,
bueno,
eso lo puede hacer Moreira tranquilamente. Sí. O no sé si tranquilamente.
No, no sé.
Momentito que te busco.
A ver...
¿Quiere otra cosa?
No, está bien, está bien.
Menos mal.
¿Dónde, no, pero lo dice a Delgano. Sí. Lo dice a Delgano, no tiene ganas.
Está loco.
Eso, ahí va.
Es por cómo me lo pide, Bartolomé.
Ah.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con pie en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perversa de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, cuadra nube en sus ojos de vaca lejanía, y en tus brazos amantes hundido confía, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perversa de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
A ver, maestro, aquí Caro, Facu y Carlos le piden Mano Blanca, a ver si la trajo.
No, que cante.
¿Quiere otra? Bueno, ¿dónde están Caro, Facu y Carlos, compañeritos? Ahí están. ¿Cómo les va? A ver, mano a mano para Mariano de Hurlingham.
tampoco
pase
tengo más.
A la hoja de.
Sí, pase a la hoja de rock and roll, por favor.
I follow the sun de los Beatles para
ahí
nadie.
Está.
Eso.
Por ejemplo. Sí.
Ok.
Un, dos, tres y.
Bueno, aquí Mario le pide insensatez.
Bueno.
Bueno, bueno.
Bueno.
¿Qué haces, loco? Maestro, ahora sí, para los pibes de la Cámpora y también para Natalia, le piden tu amor, Manuel.
Bueno,
bueno.
si sale.
No había fin, lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de la lluvia. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más, no había más, yo tuve más, no había fin, tuve el mundo a mis pies, pero era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor, más fuerte como tu amor, tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor, tu amor, yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Seremos salvos por nuestro amor.
Bien, maestro, aquí le piden para Belén y sus amigas Madame Yvonne.
Ahora sí.
Pasó 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne hizo resmadar. Aquí al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonca florecita de ti. Nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en el alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy lindo, maestro. Bueno, hay varios pedidos. Le pedían los ejes de mi carreta, no sé si se lo dije.
Sí, pero ¿por
eso
qué
no?
Vamos.
Tico, tico.
Le pide un montón a todos. ¿Quiere que cante yo todas? Manuel.
No,
todos.
Yo no tico, quiero, tico, le piden aquí.
Tico, tico está por aquí.
Yo no me acuerdo mucho, pero.
Bueno, cualquier cosa paramos a la mitad.
Sí.
O que siga el bajista.
Ahí está. Ta, 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 ta.
Thank you.
Manuel Bodega me hace señas de que tiene ganas de cantar Cuesta Abajo para Mariana de Santiago. Eso es.
¿Quiere que hagamos eso o algún dúo?
Estaba también, le habían pedido antes, yo no sé qué me han hecho, etcétera.
Ajá. Bueno, esa es. Esa la pueden hacer, ¿eh? Yo, mientras tanto, los miro.
Era Marina de Santiago, no Mariana. ¿Sí?
¿Dónde está la santiagueñita?
Ahí está.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios y al besar mi labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
que alumbran
la pasión,
que alumbran la pasión,
que hay
vergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
ay, tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al
querer se recompense. Y tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro, ya viene el tiempo de show con nuestro amigo Frank Sinatra conduciéndolo. Maestro, nos queda tiempo, un minuto y medio aproximadamente, para un tema más. Usted sabrá con qué quiere despedirse, si es que lo quiere.
Vamos, nos retiramos.
¿Qué te parece, Cholito, en mi menor, opus 32?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
Go 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 la go 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 go
go go go. ¿Qué te parece,
Cholito? ¿Qué te parece? Ay, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, pero no duerma, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 4 décimas, humedad 95%. El ministro de Defensa pronosticó que el kirchnerismo volverá a ganar en el 2015. Agustín Rossi celebró además que el Frente para la Victoria tenga tantos aspirantes a suceder a la presidenta Cristina Kirchner. Argumentó que es un buen síntoma y agregó que el candidato del partido se definirá en las primarias. Cerraron el aeropuerto de Catamarca por problemas en el sistema de radioayuda. Quedó inhabilitado para todo tipo de vuelos y las autoridades estiman que estará solucionado recién para el domingo. Desvalijaron la casa de un periodista y productor cordobés. Omar Bersellini explicó que salió durante una hora con su familia y al regresar encontraron la entrada de la vivienda totalmente destrozada. En el interior violentaron otras dos puertas que suelen dejar con llave y le llevaron dinero, joyas y electrodomésticos. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 4 décimas, la humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, hasta las 5. Tres horas para compartir a pleno, sí, con nuestra gente amiga en todo el país, ¿eh?
Hasta que llegan Valeria Weise y Fernando Bolán.
Un saludo para Valeria.
Que seguramente, ya, no sé si Alearse hizo una rosca. Vio que ella cocina.
Qué bien que cocina Alearse.
Un fenómeno.
Qué bien que cocina.
Un fenómeno es.
Vamos a poner un restaurante. Vamos a poner un restaurante.
Ah, vamos a poner un restaurante.
Sí, la vamos a llevar a Alearse.
Sí, por lo menos alguno tiene que laburar. Ella tiene que estar sí o sí. Después nosotros hacemos lo que hacemos siempre,
¿eh? Nosotros repartimos volante por el barrio, por ejemplo.
Ah, repartimos volante.
Sí, salimos.
Y el día que den el auto entero, que a mí me avise que yo voy, ¿eh? Vamos para adelante con eso. Bueno, estamos en la Pascua, prácticamente.
En la víspera de la Pascua, ya estamos ahí.
En la víspera,
esperando,
sí.
Esperando la resurrección.
Mirá, Omar Suárez, ¿eh? ¿Qué hiciste, querido? ¿Qué estás comiendo? No se come carne hoy, ¿eh?
Pero no te preocupes, comela vos tranquilo.
No, comela tranquilo, no, muchacho, Hoy se come... ¿Qué es lo que usted come así?
No, el sábado no sé si no se come carne todavía.
Vos te la comés y no pasa nada.
No, se come carne ni jueves ni viernes ni sábado. Al contrario, el domingo.
No me diga, ¿tan prolongada es la vigilia?
Sí, hay gente que lo viene haciendo desde hace como...
Sí, ya lo sé.
De cuaresma.
Sí, los viernes generalmente no se comía carne, sí, cuando sí. Era chico, ¿no?
Yo ya no como carne desde hace años.
¿Qué vas a comer afuera?
Pongo figurita en la heladera.
Usted tiene ganado el cielo ya.
Sí, yo
sí,
pongo,
por eso.
Pongo figurita. La otra vez vi un bife de chorizo y nos quedamos mirándolo todo, así como a ver qué era, si hablaba, si se movía. Bueno, qué sé yo. Son cosas de la religión.
¿Y usted qué come entonces si no come carne?
Pizza.
Qué rica la pizza.
Sí, como todos los días pizza.
No, bueno, pero eso no es llevar una dieta equilibrada.
¿En qué sentido?
En un momento el cuerpo le va
a... No, la pizza hay que llevarla equilibrada porque el queso se va para un lado, se va para el otro. Hay que manejarla equilibrada.
¿Usted de comprar pizza o de hacer pizza? Porque son dos cosas distintas.
Vos te la comés y no pasa nada.
No, por favor, querido.